Vamos a hablar de Francisca Pelapra, es un lindo nombre, y la supuesta hija de Napoleón. Es una historia interesante. Vamos a ubicarnos en Francia, año 1811. Napoleón Bonaparte estaba casado con María Luisa de Austria y están instalados en esta época en el castillo de Rambouillet y desde allí partieron para un viaje a Caen. En aquel lugar celebraron una fiesta, un bailongo, en honor de la emperatriz María Luisa. 19 jovencitas, ni una menos, elegidas entre las más bellas del lugar, le presentaron ramos de flores, canasta y fruta, y entonaron baladas para honrarla. ¿Cómo me gusta que 19 jovencitas le regalen ramos de flores, canasta de fruta y baladas para honrarme? Después apareció una niña sobre una rica litera y desde la litera recitó una poesía también para la emperatriz. Esta niña tenía 4 años y se llamaba Emilia Pelapra, se llamaba. María Luisa, seducida por la gracia de la niña, la abrazó y le regaló un reloj de oro con sus iniciales, con las iniciales de María Luisa, ya que costaba creer que tuviera preparado un reloj de oro justamente con las iniciales de la niña. Pero María Luisa no sabía a quién le había regalado ese reloj. Así que vamos a retroceder para ver qué pasaba con esa niña. Después de la fiesta, diré, antes de retroceder en el tiempo, mientras la emperatriz volvía al hotel en donde se alojaba, la pequeña Emilia regresó junto a su madre. Y su madre era la señora Francisca Pelapra, que era muy hermosa, madre de Emilia, y esposa de un recaudador de impuestos. Cuando la chica regresó, la señora Francisca Pelapra la acostó y salió a la oscuridad porque tenía una cita muy importante. En realidad, la cita muy importante era con Napoleón, que la estaba esperando ahí en un salón. Cuando estuvieron solos, el emperador la estrechó en sus brazos y le dijo, solo disponemos de 1/4 de hora. Era poco, pero bueno. El caso es que en el 1/4 de hora Napoleón le demostró fogosa y precipitadamente, el interés que tenía por ella. En realidad el emperador era amante de la señora Pelapra desde hacía un tiempo que los historiadores discuten en cuanto a su longitud. Bien, algunos dicen que Napoleón había conocido a Francisca Pelapra en 1810, en un baile dado por el ministro de Asuntos Extranjeros de Italia, Marescaldi, y bueno, parece que después de conocerla en ese baile, Napoleón regresó a las Tullerías, que era el palacio donde él vivía en París, llamó a Bossé era el encargado de minas del gabinete de ministros de Napoleón. Y le ordenó que le llevara a esa mujer. Dice, yo la mira desde que me presentaron a la Francisca Pelapra en el baile, pues vaya, tráigamela. Ventaja de ser el emperador de Francia. Entonces el superintendente de los placeres imperiales, que será su título, efectuó una rápida investigación, se enteró de que la señora Pelapra era una leonesa de 26 años, que se había casado con Enrique Pelapra, un banquero, etcétera, averiguó toda la historia y le comunicó esos detalles a Napoleón y le dijo, mire, yo se la traigo, pero en esta investigación que acabo de hacer rápidamente, parece que esta chica fue amante de Fouché, uno de los funcionarios de Napoleón, y no solo de Fouché, sino que ha tenido unos 27 amantes más o menos. A Napoleón no le molestó ese dato, sino que lo consideró un muy buen augurio. Y tenía razón. El mal augurio es que hubiera sido que la tipa hubiera permanecido ayuna de amantes. Ese es un mal augurio. Unos días más tarde, Francisca fue llevada a las Tullerías por Bossé, pero se hizo desear y no concedió nada, fíjese usted. Fue con Napoleón, ahí mucho, cómo le va, qué sé yo, con Mambusapel, pero nada más. pero al día siguiente Napoleón la hizo volver, decidió a conquistarla como diera el lugar. Y la señora Pelapra escribió en sus memorias íntimas lo siguiente. Tenemos las memorias íntimas de la Pelapra aquí, así que vamos a ver lo que pasó. Y dijo la Pelapra, escribió: esta vez el emperador no trató de refrenar su pasión. Me habló de su amor. La sensualidad que se desprendía de su mirada me aturdió, me embriagó y después él me besó. Apenas pude defenderme. Bonaparte supo hallar las caricias precisas. Y vencida, cedí. Esto escribe en la memoria, calcula cómo habrá sido. Bueno, se vieron durante la estadía de la señora Pelapra en París casi a diario durante más de un mes. Iba a los aposentos secretos de la Tullería donde Napoleón atendía a las meninas. Después Francisca regresó a Caen, donde su marido la estaba esperando. Al cabo de un año de separación, durante los homenajes a María Luisa, Napoleón se unió a ella tal como hemos contado. La vio durante esos 15 fogosos minutos. Y en esa ciudad fue donde la hija de Francisca, la pequeña Emilia, le dedicó un poema a la emperatriz. Muy bien. Después de la reunión en Caen, Napoleón no volvió a ver a Francisca hasta abril de 1814 en Lyon. Ya de vuelta de la isla de Elba durante los 100 días. Francisca solicitó una entrevista, consiguió la entrevista, Napoleón le arrastró un sofá y le demostró su interés, como siempre. Y después de este encuentro ya no volvieron a verse. Ahora que empieza el asunto. Algunos historiadores dicen que la niña que recitó el poema era en realidad la hija de Napoleón, y que él era amante de Francisca desde tiempo antes de aquel pedido a Bosset tras la fiesta en lo del el Mariscal Díez. Mucho tiempo después, en 1852, apremiada por preguntas, la señora Pelapra, que tenía ya 70 años, contó que había visto a Napoleón por primera vez en Lyon en marzo de 1808 y que el emperador la amó con precisión, de tal modo que nació Emilia, la chica que había recitado el poema. Era una historia tan emocionante que maravilló a la familia de la señora Pelapra, incluso a su marido, y todos transmitieron esta historia con enorme orgullo. Y Emilia, la chiquita, en su vejez, fue honrada como hija del emperador. Fue visitada, adornada, retratada y distinguida. Federico Masson, especialista en la historia napoleónica, suscribía las afirmaciones de la familia Pelapra. Hasta se decía que Emilia tenía una notable semejanza con Napoleón. Tantas seguridades por parte de un historiador cuya palabra era autoridad, como Masson, permitió considerar la filiación de Emilia como un hecho incuestionable. Emilia tendría su sitio para la posteridad junto a los hijos de Napoleón, no muchos después de todo, el conde León, que nació en 1806, el conde Walewski, nacido en 1810, y allí estaría entre esos esta Emilia. También del... Bueno, pero no hace mucho, dos historiadores leoneses, los señores Odin, padre e hijo, efectuaron un descubrimiento colosal, ¿sí?, que destruyó lamentablemente la leyenda creada por Emilia Pelapra. Parece que encontraron el acta de nacimiento de Emilia, de la chiquita, y el acta de nacimiento decía que la fecha era el 12 de noviembre de 1806, y recuérdese que Francisca había dicho que tuvo su primer encuentro con Napoleón en Lyon en 1808. Así que mal pudo engendrar Napoleón, a pesar de la precisión de sus lances, una niña nacida antes de esos mismos lances. Uno que antes que los historiadores no daba crédito a las intenciones de Francisca, Emilia y todos los Pelapra, era nada menos que Víctor Hugo. Uh-huh. Víctor Hugo nunca creyó en los cuentos de los Pelapra. Víctor Hugo, como par de Francia, se encargó de investigar al marido de Francisca, el señor Pelapra, que había sido acusado de haber obtenido por un dinero la atribución de una concesión minera. Y Víctor Hugo tuvo a su disposición toda una serie de documentos, y algunos creen que tuvo la partida de nacimiento de Emilia. De haber sido Emilia hija de Napoleón, Víctor Hugo lo hubiese sabido. Pero en realidad Víctor Hugo siempre opinó que no era así. Decía que eran todos cuentos de folletín. Nuestro amigo Víctor Hugo, no Víctor Hugo Morales,
no.
Víctor Hugo a secas. Es una lástima, verdaderamente, el descubrir elementos que echen luz sobre asuntos acerca de los cuales nos habíamos hecho muchas ilusiones. La verdad, supongo yo que hay que buscarla, pero a veces no sé si conviene tanto como la mentira. Todos estaban de lo más contentos, empezando por la propia Emilia. A quien venían, qué sé yo, le regalaban pasteles, la gente le regalaba gallinas, chancho, que se venga, mirá, la hija de Napoleón, qué sé yo. Primer desengaño para ella, saber que no. Para toda la familia Pelapra y para todos los que gustan de las historias románticas. Siempre es bueno saber que un amante dejó una hija hermosa que recitaba poemas y cosas así. El mismo caso que el del desengaño del amigo Crux, aquel científico que se había enamorado de un fantasma, cuando supo que todo era una superchería armada por un falso medio. Y lo mismo nos sucede a todos nosotros, cuando se descubre alguno de estos inventos. Así que yo lamento decir que Emilia no era hija de Napoleón, que aquel fantasma que enamoró a Crux no existía, que la selección de fútbol fue eliminada en la primera ronda del Mundial y cosas así. Algunos se alegran cuando saben las verdades. Yo les tengo un poco de miedo, ¿verdad? Desde luego que tengo una vocación por la verdad, pero les tengo miedo. Cada vez que uno me dice, voy a decirte la verdad, pregunto, ¿tiene que ser hoy? Cuando una dama me dice, ¿querés que te sea sincera? Y yo digo, preferiría que no. Hay gente que no me ha sido sincera durante años, y a lo mejor esos años han sido los más felices de mi vida. Hay que ver lo feliz que es uno junto a gente que le miente. ¿A quién dedicar esto? Desde luego, a esa pobre niña llamada Emilia, a la señora Pelapra, al señor Bosé, que era el encargado de placeres imperiales, y al señor Pelapra, y a Víctor Hugo, y a todos los que nos conocen. Estamos muy generosos esta noche. También a esta gente de Lícer que está filmando fragmentos del programa, hemos tenido una entrevista antes de comenzar, justamente acerca del engaño y la verdad. Yo manifesté, mejor dicho, me olvidé de manifestar mis dudas acerca de la verdad de todo lo que me pasa. Por ahí incluso este programa no sale por radio. Se trata de un chiste gigantesco, urdido por nuestras amistades que nos mienten, nos dicen que salimos por radio y en realidad no salimos. Y nosotros nos esforzamos todas las noches, elegimos palabras altisonantes, etcétera, inútilmente. Y todos ustedes son cómplices de nuestros amigos bromistas.
Bueno,
no aproveche esta circunstancia
pero
para dejarse estar, Rolón.
No.
En un silencio poco radial. Usted, basta que uno le diga que a lo mejor este programa no sale al aire para que usted se distienda y comience a rascarse y a luchar. mantenga la misma compostura que si ese programa fuera lo que aparenta ser.
Uh-huh. Bueno, pero permítame sumar al público entonces como dedicando, Alejandro, porque más allá del público que supuestamente podría escucharnos, también nosotros todas las noches nos sentimos comprometidos con el público.
Claro que aquí viene, el público que,
aunque lo haga con falsedad,
desde hace muchos años participa de un venturoso engaño.
Uh-huh.
Y también un agradecimiento a todos los que nos han engañado en nuestra vida.
Sí, que son muchos.
Que son muchísimos y que nos han hecho muy felices.
Uh-huh.
Hemos creído en los reyes, hemos creído en la conveniencia de trabajar duramente, en la conveniencia de educarnos, hemos creído que vivíamos en un país grande,
sí, que el ahorro era la base de la fortuna.
Hemos creído eso y hemos creído también que éramos amados, que pensaban en nosotros, hemos creído todo eso y eso nos ha hecho felices.
Uh-huh.
Lamentablemente ahora hemos sabido la verdad,
uh-huh,
a saber que este programa no está saliendo al aire. Así que rogamos a los señores oyentes no tocar el receptor de radio. No es que no funcione, es que nosotros no estamos saliendo. El silencio que su receptor le devuelve no es producto de un desperfecto, sino de una circunstancia, a saber esta. Este programa no se emite por radio. ¿Cómo pretende usted escucharlo por radio? Daría lo mismo que tratar de escucharlo con una licuadora. Bien. Enterados como estamos de que nuestro programa sale por licuadoras, confesaremos haber ido a la discoteca a buscar discos de engaños, de líos familiares, de que aquel andaba con aquella, que fulano es el hijo de no sé quién, es decir, de confidencias íntimas.
Sí, 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 sí.
Y encontramos nada menos que el tango íntimas, algo que fue solicitado por una persona hace algunos días. Vamos a escucharlo en la clásica versión de Carlos Gardel. Adelante, don Carlos, cántese este hermoso tango que se llama Íntimas.
Hace tiempo que te noto que estás triste, mujercita, sube toda mi tierra. Has cambiado, no eres tal sorpresa. Cuán las flores primorosas de un altar. ¿Qué te pasa de ese engaño que has sufrido? Las espinas de una rosa te han herido. O el amor, ligerazo te ha vivido. O un vacío imposible de llenar. Tus encantos, tus sonrisas tan amables, el perfume que exhalaban tu violeta, y tus cumples y tus ojos de princesa, al edad te quisieran mirar. Mas la vida tiene abismos incontables, hay camino del destino inesperable, hay recuerdos de amor inolvidables, y hay vacíos imposibles de llenar. Yo también iba triste de un día, en qué cosas de la vida me pasaron, y un solo recuerdo me dejaron, y un dolor imposible de pulgar. Yo te amaba y me amaba ciertamente, en más la fuerza del destino me pusieron, y de verdad nuestras almas tuvieron, un vacío imposible de llenar. Tus encantos, tus sonrisas tan amables, el perfume que exhalaban tu violeta, y tus bucles y tus ojos que princesas, adelante te quisieron visitar. Mas la vida tiene abismos insondables, hay camino del destino intransitable, hay recuerdos de amor inolvidables, y hay vacíos imposible de llegar.
Ha cantado Carlos Gardel de Brignolo y la Cueva, Íntimas.